Al final de cada día, la música nos muestra sus rostros e historias en Sintonía Crónica. Bárbara Espejo y Francisco Aravena te dan la bienvenida a un viaje sonoro de vidas y épocas marcadas a fuego con grandes canciones. Es Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Tina Turner. Estás en Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Tina Turner iba encaminada a la tragedia, pero terminó por sobreponerse y triunfar en el mundo del espectáculo. Dueña de una voz y un desplante únicos, la cantante de Tennessee exorcizó varios demonios antes de convertirse en la amada y respetada abuela del rock. En Sintonía Crónica Epitafios, la historia de Tina Turner.
Tina Turner nunca logró ser intimidada a pesar de los abusos, las amenazas y las humillaciones. Cuando finalmente logró escapar de Ike Turner, el marido que la hizo famosa y le dio un nombre para luego maltratarla de forma indiscriminada, ella temió por primera vez que sus días en el escenario estaban contados. Era 1976 y ya cumplía casi 20 años actuando con Ike, un pionero del rock and roll que la descubrió en la escena nocturna de East St. Louis, estado de Missouri.
Bautizada al nacer como Anna Mae Bullock, en 1939, Tina vivió la pobreza en carne propia y conoció el abandono cuando sus padres la dejaron a su suerte junto a su hermana mayor. Luego se trasladó a St. Louis y terminó convertida en Tina, una fuerza de la naturaleza que cautivaba a la audiencia en los shows de Ike Turner. Él, que sabía cómo manejar el negocio de la música, reconstruyó sus espectáculos en torno a Tina y la convirtió en su carta ganadora. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. And it gets I'm
Convertidos en matrimonio y en pareja musical, Ike y Tina Turner fueron protagonistas de la década del 60. Con 9 músicos y un trío de coristas llamadas las Ikeettes, Ike y Tina se tomaron por asalto el circuito del R&B mientras colocaban un puñado de éxitos en los rankings nacionales. Tina dominaba el escenario, su gran voz y su sexualidad rebelde le dieron una reputación que pocas mujeres ostentaban en ese ámbito. El álbum en vivo de 1965 solo ratificó el magnetismo que exudaba Tina y su condición de gallina de los huevos de oro para su marido Ike.
Pero puertas adentro, pocos sabían que Tina vivía un tormento junto a Ike Turner. Cocainómano, mujeriego y celópata, el músico la acosaba y maltrataba de manera incansable. La propia cantante en su autobiografía contó con detalle cómo la quemó con cigarrillos, la golpeó e incluso le lanzó una jarra de café hirviendo en el cuerpo. La tortura física era empeorada por el martirio psicológico que él le ocasionaba a diario, convertido en un verdadero demonio. Tina solo supo que podía haber vida más allá de Ike Turner cuando trabajó con el productor Phil Spector en 1966 en la grabación de River Deep Mountain High. Era la primera vez que podía entrar sola a un estudio y que su marido no le daba órdenes a cada momento.
Hoy suena paradójico que Phil Spector, acosador, excéntrico y homicida, haya logrado infundir en Tina algo de seguridad en medio de su infierno al lado de Ike Turner.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice and easy. We always do it. Nice and rough. But we're going to take the beginning of this song. And do it easy. Big wheel, keep but then we're gonna do the finish. Turning. Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Rolling. Rolling on the river.
Listen to the story.
Left a good job
down in the city.
Working for the
Road.
Let me say the same, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to.
Mientras Tina Turner sufría su propio calvario doméstico, su acto seguía ganando adeptos de primer nivel. Uno de ellos fue Mick Jagger, que, según cuenta el mito, aprendió a moverse sobre el escenario estudiando cuidadosamente los pasos de Tina. Pronto se formó una sociedad entre los Rolling Stones y la pareja Turner, que compartieron en giras e intercambiaron secretos de sus shows. Ahí Tina supo que tenía pasta para el rock y lo demostró con su versión de Proud Mary, original de Creedence Clearwater Revival. Este fue su primer éxito con ventas millonarias y, sin saberlo, sería su pasaporte a la libertad.
En 1976, Tina Turner dijo basta y se arrancó de la tiranía de Ike con lo opuesto y 36 centavos en el bolsillo. El movimiento fue desesperado, pero no podía soportar más abusos. Se vio obligada a sobrevivir con vales de comida y renunció a todas sus propiedades para cortar sus lazos con Ike Turner. A pesar de sus apariciones como invitada en los programas de televisión de Donny and Mary y Sonny and Cher, el dinero fue escaso y lo poco que grabó no tuvo gran repercusión. La luz, al final del túnel, llegó de la mano de Roger Davis, un promotor australiano que trabajaba en Estados Unidos y que le consiguió buenos contratos en shows de Las Vegas. Era 1980 y Tina, lentamente, comenzaba a despegar.
The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Let me lose.
La sociedad de Tina Turner con Roger Davis comenzó a dar frutos inmediatos. Además de sus shows en Las Vegas, Tina fue elegida como telonera de los Rolling Stones en su gira Tattoo You por Estados Unidos. También apareció junto a Rod Stewart en un concierto en California que llegó a todo el mundo por transmisión satelital. Era 1983 cuando David Bowie, otro confeso admirador de Tina Turner, dijo a los ejecutivos de Capitol que ella era su cantante favorita. La palabra de Bowie movió los engranajes de la industria y Tina grabó una versión de Let's Stay Together, original de Al Green, que se alojó en el top 30 de la lista Billboard.
El paso final a esta remontada titánica llegó en 1984 con el disco Private Dancer, impulsado por el gran éxito What's Love Got to Do With It, su primer número uno en Estados Unidos. El álbum se convirtió en un fenómeno y permaneció en el top 10 estadounidense durante 9 meses. También vendió más de 10 millones de copias y terminó por consolidar el regreso soñado de Tina Turner, que a sus 40 años llenaba estadios y competía codo a codo con superestrellas de la época como Michael Jackson, Dire Straits y Phil Collins.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Thank you.
Tina Turner se convirtió en uno de los rostros imperdibles de la década del 80. Además de sus ventas millonarias y sus recitales a tablero vuelto, en 1985 fue contratada para la tercera parte de Mad Max junto a Mel Gibson. Ese mismo año, mientras se llevaba un Grammy para la casa, participó en el colectivo de estrellas llamado USA for Africa con el himno We Are the World y meses después fue una de las presencias estelares del concierto benéfico Live Aid. Sin sacar el pie del acelerador, Tina cerraría la década con el superventas Foreign Affair y el sencillo The Best, que sería ocupado hasta el cansancio en avisos comerciales y eventos deportivos.
En 1991, Tina Turner fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Ike, que no asistió por estar cumpliendo condena en prisión. Ella no tenía nada más que demostrar y tomó pasajes para Suiza, donde se radicó por el resto de sus días frente a un idílico lago. Casada con el ejecutivo discográfico Ervin Bach, Tina elegía sus trabajos con pinza y aceptaba cantar el tema principal de GoldenEye, una de las secuelas de James Bond. Su historia ya era conocida por el mundo que había leído su biografía o había visto su biopic What's Love Got to Do with It, protagonizada por Angela Bassett.
Con los años, Tina Turner bajó el ritmo, pero se encargó de que su imagen no fuese olvidada. En 2021 fue incluida nuevamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll, esta vez como solista. También vendió su catálogo de música por una jugosa suma que le asegura el retiro a varias generaciones de su familia. El documental Tina, producido por HBO, sería el canto de cisne de la artista que falleció el 24 de mayo de 2023, rodeada de los parajes suizos que vieron sus últimos años de carrera.
En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Tina Turner.
En el próximo programa, Gustavo Cerati. No te lo pierdas.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Epitafios con Francisco Aravena y Bárbara Espejo en Duna, sonidos de tu mundo.